Buenas noches, bienvenidos a Crónicas Gumba, capítulo 21.
La venganza de Adrián.
No, esa ya no es.
Ah,
Esa
bueno.
no es, esa era la séptima.
Ok.
A mi lado tengo a Víctor Dalos.
Buenas noches.
A Andrés.
Joe.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan.
Bueno, el día de hoy tendremos un capítulo especial. Sé que les habíamos dicho en el capítulo anterior que íbamos a hablar de algunos juegos, pero nos ganó el E3. Yo viajé a Los Ángeles y traje
Sí,
como
sí, sí, sí.
bastante emoción del tema y
Oh.
decidimos venir a echar un poco de bilis, entre otras cosas, a hablar de lo que vimos en el E3. Entonces, acomódense. Como siempre, empezamos con los juegos de la consola virtual, como para recordar qué nos trajo Nintendo de juegos clásicos, y luego entramos en un gumbate completo que va a ser hablar del E3.
Sí,
vamos a dar golpe, oiga.
Bien, entonces Andrés, nos ayudas, vamos a empezar con los juegos de la consola virtual. Andrés, ayúdanos por favor con los juegos que salieron para 3DS, perdón, para Wii U. Estos son los juegos de junio del 2015.
Bueno, ya que mencionaste la 3DS, quiero hacer un in memoriam para la consola virtual del
No, es
3DS.
que yo le iba a preguntar a Sergio otra vez. Sergio, ¿qué hay para 3DS en la consola virtual?
Nada.
Por eso, in memoriam.
Sí, ya yo pensé que estaban dejando descansar la consola virtual de la 3DS para salir con algún programa o algún anuncio importante de sus juegos clásicos, pero es de plano un abandono completo. Ya
Yo
se
creo.
demostró que no
No,
tiene nada que ver
ya
con...
Yo creo que puede deberse a dos cosas. La primera, problema de licencias.
No, problema de
No,
no, no, no, no, no,
Nintendo tiene juegos para echar para el techo
Por
solo en
eso.
NES. Así no quisieran
Por
sacarlo.
eso. Sí, ya comenzaste
Ese
mal.
es, esa es la primera teoría. Problemas de licencias. Segunda teoría. Que Nintendo quiere ya desaparecer la consola virtual para la 3DS.
Entonces, sí, yo creo
Yo
que
le
por ese
creo
lado
más
puede
bien
ser.
esa,
Sí.
sí. Por
Sí, yo
eso.
voto
Ya
eso.
no le quieren seguir votando. Ven, tal vez que de pronto no es el mercado. Más bien deben de estarse. Ya que en los últimos comentarios que hizo Reggie y que alcanzó a hacer
Satoru Iwata.
Satoru Iwata, ellos están buscando como que la forma de enfocarse al teléfono móvil, a
Sí.
los juegos dispositivos móviles.
Entre dispositivos móviles y la nueva plataforma saltaron de la consola, de las consolas pareciera, y la están dejando suelta. Pero bueno, eso ya más del tema.
Sí.
Volvamos a consola virtual. Entonces, nada para Nintendo 3DS. Y Andrés, ¿qué hay para Wii U?
Bueno, primero para el NES. Nos, ¿qué digo? Para Wii U tenemos de NES Earthbound Beginnings.
Este juego está un poquito más costoso. Es un juego de NES. Los juegos de NES normalmente valen de 4 o $5. Este creo que vale 6. No estoy seguro ahorita exactamente el precio. Pero sí le recomendaría a la gente que quiere de pronto ver otro Airbound que le diera la oportunidad. Porque es la primera vez que sale de manera oficial el primer modder en América.
Exactamente.
Yo
Bueno.
ya lo tengo descargado, pero no lo he empezado. Me está deteniendo el Bloodborne.
Ay, no te culpo.
¿Qué más hay, Andrés?
Para Super NES tenemos dos juegos. Tenemos Pack Attack. Eso es
Pac-Man.
Pac-Man.
Pac-Man con algunos escenarios especiales, nada que recordar ni tan memorable.
Pues waka waka waka. Y
Y
por último tenemos Rival Turf de Super Nintendo.
ese es un juego del estilo de Final Fight,
Un beat'em up.
un beat'em up. Aunque a mí no me pareció tan...
Ese fue un juego de Taito, si no estoy mal.
No estoy seguro. Si quieres, déjame lo buscamos y mientras sigues hablando ahí.
Sí, pero sí, creo que un juego de Taito que también había sacado un juego donde había unos luchadores, tres luchadores, que uno era un Ninja Warriors. ¿Alguna vez se acuerda de Ninja Warriors?
No.
Que también era un beat'em up donde eran unos robots ninja. Yo creo que era ese mismo estilo. Bueno, Rival Turf creo que fue el predecesor de ese tipo de juegos, para lo que Taito trató de meterse en el género. No le fue muy bien, como digamos, como acá con sus Final Fight, pero algo hizo. Por lo menos quedó en la memoria de algunos jugadores, eso
Sí, lo que
espero.
pasa es que muchas veces empresas que están dedicadas al tema de Arcadia y entrar a desarrollar en consolas, muchas veces fracasan en ese sentido, pero pues habrá que esperar cómo.
¿Cómo avanzó eso? Pues yo creo que
Bueno.
regular. Bueno, sacamos de Game
No,
Boy
Aleco.
Jaleco. Oh, Dios mío,
Igual.
Jaleco es como el primo malvado de Taito, pero bueno. Bueno, para Game Boy Advance sacaron Mega Man Battle Network 4.
Que Andrés adora.
Cof. Bueno, seguramente ya era para terminar de rematar todos los Battle Network que sacaron en la consola virtual el mes pasado.
Sí.
Por fin les sobró el espacio.
Es que creo que este salió ya la última semana de mayo por el Mega May. De ese mes que dijeron que iban a sacar muchos juegos de Mega Man. Sí, tiene pues creo que fue el último día ya del mes.
Pero de los Battle Network, por favor. En fin, sigamos. Tenemos de Natsume Harvest Moon, Friendly Mineral Town.
Es un juego típico de Harvest Moon. Que yo creo que si quieren el sabor clásico de estos juegos, váyanse a los de Super Nintendo o a estos de Game Boy Advance. Porque vi los últimos allí en el E3, los que está proponiendo ahora sacar Natsume, van a salir para 3DS y en plataformas Android y plataformas iOS.
Exacto.
Y la verdad son bastante deprimentes. Muy de toca aquí, habla con todos. O sea, jugué 10 minutos y fue lo más aburrido que pude probar.
Y si lo dice Víctor, es cosa seria. Bueno, el siguiente juego en la línea de Game Boy Advance es Fire Emblem Sacred Stones.
Recomendadísimo. Se ve muy bien en la consola virtual de Wii U, en la pantalla del Gamepad. Un juego de estrategia, para quien no conoce, pues lo puede comprar por $8, creo que es lo que piden. Es muy buena compra.
Listo.
De hecho, en la página hay una reseña.
Tenemos una reserva de Fire Emblem Sacred Stones.
Sí.
Entonces, muchachos, no se la pierdan, tienen que leerlo. Siguiente juego, Mario & Luigi Partners in Time.
También.
Ese
es muy buen juego.
Yo ahora estoy jugando, es que estoy tratando de deshacerme algo del backlog que tengo, y estoy con el último, el de... se me olvidó el nombre. ¿El Dream Team?
El de 3DS.
Dream Team, claro. Es bueno, pero me gustaban más las entregas clásicas anteriores. Esta me parece que la alargan de forma un poco como antinatural, no sé cómo llamarle. Como que la alargan, y en cambio estas de 3DS, de Game Boy Advance, eran al grano. Los comentarios eran como más graciosos, el humor me gustaba más. Entonces, si les gusta...
No, lo que pasa es que tal vez el Dream Team es un poco más enfocado como a jugadores más novatos, a menores.
Eso fue lo que me pareció.
Yo he visto muchas veces personas que tienen hijos y que les dan 3DS a los niños, y uno de los juegos que les dan es Mario en Luigi Dream Team.
Sí.
Lo cual
sí.
Me parece extraño porque no es muy común ver el que... un niño, digamos, de 5 o 6 años le pongan un RPG.
Un RPG, sí.
Pero la ventaja es que el juego se deja literalmente jugar por un niño. Uh-huh. Entonces no requiere tener experticia en juegos de RPG.
Es que ya sabes.
No, es muy sencillo.
Sabemos cuál juego le vas a poner a tu retonito. Bueno, y el último juego que nos dieron de Game Boy Advance para consola virtual en Wii U, Star Fox Command.
Creo que Star Fox Command es de... ¿Sí es de Game Boy Advance o es de 10? No estoy seguro.
Todo poder, todo sabio internet, ilumínanos. No es de Nintendo 10.
Sí, perdón, ahí fue una equivocación mía en el guión. Para los que no saben que tenemos un guión, sí tenemos un guión, aunque no parezca.
Ah, mataste la magia de la improvisación, pero bueno.
No, Star Fox Command.
Entonces Star Fox Command es para Nintendo 10.
Para Nintendo 10 sí lo jugué, lo tuve, pero la verdad lo revendí porque...
Es un juego que se salió un poco de la esencia clásica del Star Fox también.
Sí, porque maneja todo con la pantalla táctil, lo cual no es malo de por sí. Por ejemplo, ahí están los juegos de Zelda que se manejan solo con la pantalla
táctil. Me entró la pesadilla otra vez del Kid Icarus. Cuando tú me dices manejar un shooter con pantalla táctil.
Sí, entonces tenía esa dificultad. Había unos niveles que eran como de limpiar la pantalla para poder hacer las rutas. Uh-huh. Y luego había que estar rayando, haciendo círculos para derrotar al final.
En pocas palabras, si quieres dañar el táctil de un 10, juega Star Fox Command.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, estos son todos los juegos de consola virtual porque para Wii no pusieron nada de 3DS.
Eso es una queja que, otra vez, yo pensé que anunciaron con bombo y platillo Wii para la consola virtual, sacaron 3 juegos y ya se acabó.
No, y nos prendieron motores con Nintendo 64 en consola virtual y también.
Un juego y nada más. Entonces es algo que realmente no...
Sí, pues yo sé que todos adoramos Mario 64, pero
tuvo más consola virtual el mismo Wii.
Hay que decirle a Reggie y a Satoru que vayan a una jornada, a un congreso de cómo complacer a los clientes, de administración, de marketing y que se pongan las pilas. Y creo que es una de las cosas que vamos a enfatizar en nuestro Jumbate.
Listo, hoy. Entonces ahí terminamos los juegos de la consola virtual. ¿Nos recuerda, Sergio, todo lo que hubo para 3DS en consola virtual?
Nada.
Perfecto. Sí, hay un juego que se llama Nada.
Sí, y sale cada mes en la consola virtual de 3DS.
Desde febrero.
Sí.
No se lo pierdan.
Entonces dejamos aquí la consola virtual y pasamos entonces.
Va a ser extraño no hablar de juegos esta vez.
No, sí, vamos a hablar de juegos, solo vamos a hablar de el E3, cómo lo vivimos.
Ah, no se preocupen, volveremos con una venganza el otro mes, pero bueno.
Bueno, dejamos aquí, vamos, combate.
¡Combate!
¿Cómo enfocamos este combate, Sergio? Yo la verdad no sé cómo hacerlo, yo por aquí tenía...
Sí, o sea, tú, haz de cuenta que, no sé, tú eres Humberto de la Calle.
Primero, entonces... primero les digo...
Humberto de la Calle, no, es un
cualquier negociador.
Sí. Sí.
No, entonces, primero
bueno,
comentarle...
Samuel Jackson, entonces, porque qué
más. Ese Samuel Jackson, sí, de pronto.
Sí.
Para comentar a la gente que de pronto no sepa bien qué es el E3. El E3 es una feria... La feria más grande de videojuegos en América.
E3 son las siglas de
Electronic Entertainment. En Norteamérica,
tal cual. Sí, en Norteamérica y en América, porque los japoneses no tienen ni idea ni les importa lo que pasa en esta feria. Uh-huh. Y en Europa está el Gamescom, aunque para Europa sí el E3 ya es bastante importante.
Sí.
El E3 se divide en dos etapas. La primera es la etapa de las conferencias, que es la que todos podemos ver, y tengo que decirle a toda la gente que es una de las grandes ventajas y cambios que se ha vivido a partir de los últimos E3, y es que todas las personas que tengamos una conexión a internet podemos ver por streaming cualquier conferencia, que en realidad es como la parte más importante para los anuncios de las compañías.
Tal cual, y además que algunas conferencias son preparadas, entonces las empresas normalmente cuando están haciendo la transmisión streaming, para los que no somos, para los que tenemos un nivel de inglés como regular tirando a malo, pues vienen con subtítulos, entonces no te pierdes mucho y estás casi que al día cuando no esperas a un review.
O si no, buscas una de las páginas de videojuegos españolas y pues, tío, lo ves todo...
No, también colombianos también, como gamerfocus.co también.
Hizo el doblaje, qué bueno, no
ellos,
lo sabía.
Ellos estuvieron muy pendientes a través de Twitter, estuvieron...
No, es que el E3 acudió a todo el mundo, o sea, hasta los foros de Facebook se paralizaron, todo lo que tenían que hacer. No, era un enfoque completo hacia el E3 porque es el evento más importante del año, es donde... Sabemos lo que se nos viene, son las oportunidades de los de las compañías, de los productores, de los distribuidores, de mostrarnos todo lo que se nos viene. O sea, este es el abrebocas.
Este es el abrebocas de...
Perdón, normalmente las tres grandes compañías, las que fabrican juegos, siempre están ahí metidas. Nintendo, Sony, Microsoft, y a veces se unen terceras compañías que hacen sus conferencias. Este año estuvieron Bethesda, estuvo Square Enix. Uh-huh. Estuvo
Ubisoft. EA. También estuvo Ubisoft.
Uh-huh. Y también
hubo una conferencia de PC.
Sí, uh-huh. Sí. Que... Nosotros no, como experiencia personal, no jugamos mucho en PC. Yo creo que soy el único que juego de los tres.
Yo un poquito, pero no, realmente no me gusta mucho porque no tengo una consola que pueda mover realmente bien los juegos, y pues para moverlos peor que en mi consola de sobremesa, pues prefiero jugarlos en mi consola de sobremesa.
Yo lo diré.
Pues es que yo no entiendo a la gente, por ejemplo, que tiene un PC súper mediocre, súper medianito, o los que se gastan 20 millones de, bueno, de pronto 10 millones de pesos, unos 5 mil dólares, en lo más básico de una consola de videojugador, y después se quejan porque los juegos le cuestan medio dólar. Entonces, pues
No, eso es entrar en discusiones. También en juegos de PC, si uno tiene una cuenta de Steam, juegos a dólar. Uh-huh. Entonces,
yo solo diré que es PC.
Entonces, bueno, pero también los PCs también estuvieron ahí presentes. No tomamos en cuenta el tema de PC, pues no.
Es algo ajeno a nosotros. Una cosa es PC y otra cosa es consolas.
Ya veremos en un futuro cómo se comporte.
Además de que también eso es interesante, cómo ahora los third parties ya comienzan incluso a hacer sus propios eventos, sus propias presentaciones.
Sí, las que son fijas siempre son las conferencias de Nintendo, Microsoft y Sony.
Sí.
Los third parties sacan o hacen sus conferencias cuando consideran que tienen suficientes anuncios que valen la pena pena presentar en la conferencia o poner allá en un escenario en Los Ángeles, porque es bastante costoso pues tener un espacio en el sitio para,
claro,
para poder llevar a la gente. Les decía que esta era la primera parte. Ya la segunda parte, que fue a la que yo sí asistí, que es la que no está tan al alcance de todas las personas, es ya entrar a las presentaciones o a los stands que montan en una feria comercial cualquiera. Entonces se puede asistir al Convention Center en Los Ángeles, y ahí pues como en una feria comercial cualquiera, cada una de las empresas pone para el público, pues para que vean los productos que tienen y jueguen lo que pueden encontrar. La idea hoy es, hablemos un poquito de las conferencias, y de pronto yo también les voy comentando a medida que vayamos hablando de qué vi, qué pude jugar, ¿sí? qué me entusiasmó.
Ay, por favor, va uno a tres y no juega. Tú dices sí.
No, normalmente no es que todos los juegos estén disponibles. Muchas veces...
No, y eso es algo que de pronto les comento y digan cada uno de los stands. Entonces, yo aquí tenía como algo muy cortico de lo que presentaron las tres compañías. ¿Les parece si hablamos? Pues no las third party, porque muchas presentaron sus cosas incluso dentro de las conferencias de las grandes empresas. Si algo no está aquí, pues lo vamos de pronto nombrando si le llamó la atención. Andrés creo que fue el único que no vio nada.
Perdón.
Entonces, pero la idea es que si nos...
No, pues nos sí, no, sí escuché, o sea, no vi las conferencias, sí, pero sí he visto imágenes, ya... Es más, yo creo que me voy por bien servido, porque me acuerdo que en alguna ocasión también hablamos como de las predicciones que teníamos. Y algunas de las que dije se cumplieron.
Algunas sí.
Ya me pueden decir Nostradamus.
¿Y Sergio cómo vio las conferencias?
Yo la verdad las vi muy fluidas.
¿Pero qué? ¿En la oficina?
No, las vi ya en mi casa, ya con más tiempo.
Al,
ya
al calor del hogar.
Sí. No,
¿en diferido?
En diferido, sí. La única que vi en directo fue la de Sony.
Ya.
Esa fue la única que vi en directo. De resto, las otras dos, la de Microsoft y la de Nintendo, sí las vi en diferido.
Yo pues estaba allá en Los Ángeles, viajé con mi hermana. Y también pues tenía que esperar para verlas en diferido. Creo que la de Nintendo fue la única que vi en vivo.
Sí.
Ella incluso hasta se esperó conmigo y la vio y todo, y se aguantó mis rabias.
Pues, yo solo voy a decir una cosa, eso se llama amor.
Sí. El caso es que aquí en Colombia, aparte de verlas en diferido, también se generaron varias opciones para las personas.
Sí.
Hubo cinemas aquí
que reservaron
para que la gente comprara sus boletas,
Falabella fuera del sitio. Falabella y la revista...
Gamerson. De hecho, creo que me voy a suscribir allá. Los vi en el E3. Tenían su publicidad como el único medio colombiano. Y estuve hojeando la revista. La verdad, yo creo que la había visto en algún centro comercial, pero no me había detenido a mirarla. Pero después de hojear, de ver allá con un poquito de material, me llama la atención, y creo que vale la pena como apoyarlos. Vale algo así como 80 mil pesos, 85 mil pesos la suscripción anual.
Anual. Entonces, como a 9 mil pesos. Sí, mentiras, como a
10 mil pesos más o menos.
8 mil pesos revista.
Algo así.
Y eso menos.
Menos. Y eso para pues las personas que de pronto no manejan los pesos, eso es menos de $3. O
¿sí?
Alrededor de $3.
Alrededor, sí, mal contado.
Entonces, pues, a pesar de que todo está ya en internet, a mí siempre me gusta tener como esas...
El físico.
Ese material físico. Para eso.
Bueno. Empecemos con Microsoft, que fue el primero.
Listo.
Empecemos en orden de aparición.
No vamos a nombrar todo lo que está. La gente, si quiere ver un resumen de las conferencias, entren a YouTube. Ahí van a encontrar todos los anuncios, o vayan a estas páginas especializadas y ahí van a encontrar uno por uno. Yo aquí agrupé como en tres cositas lo que vi en la conferencia y lo que me llamó la atención. Entonces eso es, lo agrupé en los grandes juegos. Entonces los grandes de Microsoft estuvo Halo 5, Gears of War, Forza 6, Rise of the Tomb Raider, que no es de Microsoft, es esto...
Eso es una third party, sí.
De estos, decir pues bueno, al que le gusta Microsoft tiene que estar súper contento porque le sacan lo más pesado de su consola, entre el Forza, el Halo y el Gears of War.
Más que todo el Gears of War, porque es un juego que nació hace como unos 13 años. Entonces, tener una reedición del juego es...
Ah, bueno, porque son dos cosas. Gears of War, la reedición o un remake del primer juego, pero aparte anunciaron la cuarta edición.
La cuarta
de Gears en 3. Y de ahí decir Forza, por ejemplo, bajan un carro grande, en lugar de mostrar algo del juego, ponen un carro grandote ahí, pues, bueno. En fin. Y Rise of the Tomb Raider,
ese va a ser... Es la magia de la publicidad, pon un carro y no...
Ese va a ser uno de los juegos que... El de Tomb Raider va a ser uno de los juegos que yo voy a comprar cuando salga en Play, porque no pienso comprar un Xbox One.
Para jugar a
Tomb Raider nada más, no. Pero permítame, les cuento qué más viene, a ver si ustedes se emocionan. Dentro de los anuncios grandes, yo puse la retrocompatibilidad con 360.
Eso me recordó el meme de que anuncian retrocompatibilidad y tu consola juega solo con piratas.
No, pero para todos aquellos que tienen su catálogo de 360, si bien no va a ser completa, pues me parece un muy buen anuncio. Sí. Eso ya lo tiene Wii U. Y yo por lo menos lo aprovecho mucho. Yo juego muchos juegos de Wii.
Pero tengo entendido que la retrocompatibilidad
es por software.
Es por software. Sí. Y no todos los juegos pueden soportar
la... Al principio no. Al principio no, pero poco a poco Microsoft dijo que iba a ir...
Sin embargo, la cuestión de la retrocompatibilidad es una forma de verlo. Bueno, veámoslo de esta forma. Pues Sony le dio las Microsoft le dio las pelotas a Sony porque le dio un factor muy, muy clave en cuestión
está regresando al camino de juegos para personas que realmente les importan los juegos y que ya los tienen.
No, sobre todo en materia de títulos exclusivos, claro, para las consolas.
No, y es algo que Microsoft con el ¿cómo se llama este movimiento? El Kinect, había olvidado un poco.
Sí.
Y por último, dentro de los grandes anuncios para mí, una compilación de 30 juegos de Rare. 30 uh-huh. juegos clásicos desde Pro-Am, el juego de carrito de control remoto, uh-huh. Battletoads, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Conker Bad Fur Day, Killer Instinct.
Uh-huh. A mí lo que me pareció interesante del anuncio de esta compilación es como digitalizaron cada le hicieron como un lavado de cara a cada uno de ellos, y ver el Battletoad ahí... No.
A mí sí me gustó.
Yo
lo jugué. Fui a las cabinitas que tenían, pues a los monitores que tenían. No estaban todos los títulos disponibles. Yo la verdad el que quería probar era Killer Instinct, pero justo ese no estaba. Entonces yo pude jugar Perfect Dark, pude jugar Banjo-Kazooie. Y me gustó el menú, me gustó el control. Definitivamente, pues el control de Xbox es muy cómodo. Es uno de los controles más cómodos que yo conozco. Se nota y se ajusta muy bien. Y pensé que se iba a ver peor el Nintendo 64. De hecho, el Nintendo 64 se ve peor en la consola virtual de Wii U.
Uh-huh.
Se ve mejor en esta recopilación que hicieron para Xbox One.
Bueno,
para mí, por mi tema de nostalgia y que me gustaban mucho los juegos de Rare durante la época del 64 y del Super Nintendo, sí va a ser como... Pues es casi que sí, es uno de los punticos que me inclina la balanza a qué bueno tener un Xbox One. Tengo aquí como nuevos interesantes otra categoría. Tengo un indie porque anunciaron un montón de indies y Xbox tenía un sector grandísimo puesto con televisores en el cual yo podía ir probar un indie, y de hecho en muchos de ellos estaban los desarrolladores ahí al lado explicándote el juego.
Ajá.
Te decían, mira, juega así, haz esto, aquí puedes hacer esto otro. Y yo pude ir con etiqueta de prensa, entonces eran más atentos y se esmeraban más como en explicarme cómo funcionaba su juego, qué habían pensado, qué venía después. Me gustó mucho, y de esos hay uno que se llama Cuphead. No sé si lo han visto. Es un juego, imagínense, Contra mezclado con una caricatura o con el arte de una caricatura de los años 30. Así como el Mickey Mouse que movía los brazos como un resortico.
Sí.
Hermoso, muy bien integrado, uno de los mejores indies que yo he podido ver en mucho tiempo, y es exclusivo del Xbox One. Ese juego me haría casi que comprar un Xbox One también. O sea, es un buen momento para que la persona que lo tenga pensado se meta.
Una de las ventajas que tiene Microsoft es que está tratando de unificar todo su ecosistema
Windows 10
con Windows 10. Entonces no se me haría raro que todos esos juegos fueran compatibles con el sistema operativo.
Sí, la mayoría de hecho ya los están anunciando como compatibles con Windows 10. Uh-huh. Y eso también me habla de, ¿será que no, es que no les importa, o será que no va a haber una siguiente consola, o que sencillamente el PC no comparte ventas con las consolas?
Lo que pasa es que eso es muy discutible, pero...
Sí, son demasiados enigmas.
Pero de todas formas el sector consolero siempre va a tener su cabida, y más que son temas de que una persona prefiere gastarse sus 60 dólares o sus 70 euros en un juego de primera línea, hágame el favor, a comparación de que si yo tengo como indie tengo que vender mi jueguito unas 10 veces para poder lograrlo de primera línea, pues bueno. Pero de todas formas yo creo que eso le da, yo creo que Microsoft lo que está es apuntando a darle una estrategia, un sistema de, a alargar el sistema de vida del sistema operativo y volverlo un poco más multimedia, más, porque prácticamente eso se abandonó con, desde el XP. Uh-huh. Salió el Windows Vista, salió el Windows 7 y carecían de juegos propios para o que uno pudiera utilizar. Obviamente están los juegos para PC, pero que alguien se dedicara a crear un jueguito para el Windows, no. Entonces yo creo que esto es una buena estrategia de Microsoft. Como les comentaba, yo la verdad, Microsoft en este E3 yo le doy una tarjeta verde.
Sí.
Yo le doy su tarjeta verde.
Me faltan todavía. No se la he. Sí, o sea, bueno. Anunciaron también Dark Souls 3, no es exclusivo, también sale en Play 4.
Ajá.
Me daba una rabia, o no rabia, ya de hecho hasta tranquilidad, o no sé cómo decirlo. Cuando iba a cualquiera de los stands, uh-huh, en donde estaban anunciando algún gran juego y lo ponían en pantalla, entonces decían, por ejemplo, cuando estaban anunciando Metal Gear Solid, o cuando estaban anunciando Dark Souls, o cuando estaban anunciando ¿cómo se llama este juego de Square que es de infiltración? Ay, se me olvidó el nombre. Que el tipo puede ir por acción o puede ir por el tema de
sigilo. ¿Deus Ex Machina?
Deus Ex. Deus Ex. Cuando lo anunciaban decía, sale en todas las consolas, y siempre había alguien que gritaba, menos en Wii U.
Pero nada más cierto.
Pero bueno.
Entonces estaba Dark Souls 3.
Sí.
Yo ahora estoy disfrutando bastante con Bloodborne. Entonces quiero ver, porque yo la verdad me había saltado los Dark Souls. Y me tiene como intrigado. El siguiente juego, solo mostraron un video y es Record. Es un juego de Inafune. Básicamente se trata. Inafune es el creador de Mega Man.
Sí, uh-huh, sí, sí, sí.
Que con. La gente dice, el mismo equipo que hizo Metroid Prime,
uh-huh,
y Keiji Inafune, y se trata de un juego de exploración en el cual hay como una niña o algo así que viaja con una esfera azul, y esa esfera la puede meter en diferentes máquinas o robots, y esos robots se activan o como que la personalidad está en la esfera.
Sí.
Y
sí,
esas máquinas o esos robots, que es como el core, el núcleo, le ayudan a superar el mundo. Me llamó la atención, aunque eso tiene mucha pinta de 2017. Rare anunció un nuevo juego, Rare,
uh-huh,
que se llama Sea of Thieves. Es un juego de piratas y lo dijeron en la conferencia, por fin nos dejan como hacer lo que nosotros queramos y esto es lo que salió. Entonces, si es algo bueno, sería interesante verlo. Xbox Game Preview, que es un servicio que le permite a los inscribirse a las personas que tengan un Xbox One,
uh-huh,
o PC en Windows 10 y comprar un juego en etapas de desarrollo.
Sí.
Y hacer de beta testers. Es decir, ellos lo juegan sin estar terminado y dan sus recomendaciones y todo. Es un servicio que igual el usuario está pagando, pero me parece bueno para el que le gustan este tipo de cosas.
Sí.
Hay mucha gente que se mete en las betas y hace filas para poder tener las betas. Esa es una buena forma. Los HoloLens los probé y los Star Wars, cuando dejaban un mensaje, lo dejaban en un holograma.
Sí.
Eso es. Es así. Es, lo que yo probé fue muy sencillito y realmente solo me estaban mostrando. Era como una, más que una, más pero, que un holograma, pero, era realidad aumentada.
Pero quedaste antojado.
Sí, pero no veo que ese sea el futuro de los videojuegos. Veo que ese puede llegar a ser el futuro de otras plataformas. Es decir, de pronto enseñanza o algo así. Yo en los juegos como tal no lo veo, porque en realidad no deja de ser un idiota caminando por un pasillo y ahí mirando para los lados en donde no hay nadie. No lo veo como una buena forma para jugar, ni este ni el Oculus Rift, que también lo probé.
Uh-huh.
No me parecieron realmente que sean el futuro del juego. Descrestadores técnicamente sí, pero pues así como que sea la forma ideal para jugar, todavía falta. Y que no vi un juego como tal, vi fue como aplicaciones, como cositas así. Okay. Y ya por último, pues tengo lo demás, Plantas vs. Zombies 2, Call of Duty 3, The Division, que tiene exclusiva temporal, Rainbow Six, que le regalan juegos de 360 si lo compra, y algo que pues lo metí dentro de lo demás, pero que me pareció curioso, y es que están sacando un control reconfigurable. Uh-huh. y me pareció una idea grandiosa. Es decir, eso sí es caro como una madre. Ya dijeron que $150 el control. Sí. Pero te permite, por ejemplo, desde que ya le agregan las paletas en la parte inferior, que son las modificaciones que hacen la gente, las personas que juegan pues como shooters de manera muy, muy ávida, hasta, por ejemplo, poder cambiar los controles. Si no quieres que aquí esté el stick, entonces lo pones en la otra posición y la cruz la pones en la parte de arriba. Y puedes configurar entonces el control para ajustarlo a tus necesidades. Y los gatillos, todo eso me pareció súper bueno.
Eso es ergonomía.
Entonces, eso fue como lo general de Microsoft. Así como para cerrar de lo que vimos ahí, Sergio.
Pues bueno, yo sentí mucha nostalgia con el tema de Rare, sobre todo con el compilado. Y con el de Sea of Thieves. Primero porque Rare desde hace muchísimo tiempo quería hacer algo con... Sabían que ellos querían desde hace mucho tiempo hacer algo con piratas. Desde más...
¿Desde Donkey Kong?
No, ni siquiera. Desde Banjo-Kazooie.
En una ¿Es que Donkey Kong es antes?
Sí, pero desde Banjo-Kazooie como tal, el antagonista de Banjo-Kazooie 2 iba a ser un pirata. Y con esto, pues, dice...
O sea, lo que Vito trata de decir es que, momento de la fundación de Rare, tenemos que hacer un juego de piratas.
Algo así.
No, les salió bien. Yo tengo que decir, del stand, de estar allá, primero las filas eran enormes. Para meterse a probar las demos, que ni siquiera probarlas, era ver los videos y ver cómo alguien jugaba allá. Yo la verdad esa fila no la hice tanto, pero la gente me hablaba de filas de 3 horas. Yo la verdad preferí irme al sector de los indies y me encantaba ver filas y filas de televisores con los diseñadores de los juegos explicándome cada uno de ellos.
Ya estabas diciendo, mátenme que estoy en el cielo.
Sí, pero eso fue el segundo día, porque pues los que me conocen saben que yo soy más bien nintendero. Sí. Y yo apenas entré a la feria, yo me fui a buscar el stand de Nintendo. Y me dio una ira, me dio una rabia.
Bueno, pero eso dejémoslo ahorita para, para la presentación de Nintendo. O sea, por favor.
El caso es que
el título de eso se llama Camino al Lado Oscuro. Porque...
Sí, el caso es que eso me encantó ver todo ese montón de títulos independientes, me encantó ver esa disposición a que nuevas IP salieran en sus consolas. Y de ahí resalto mucho Cuphead. Si pueden ver algún videíto o algo, es uno de esos juegos que hay que estar esperando y que ojalá salga en otras consolas, en Play 4, en Wii U, no sale nada.
¿Cuáles son las percepciones finales con la conferencia de Microsoft?
Para mí es un muy buen regreso a levantar su consola más de lo que de pronto ya la tenían posicionada, como a tratar de ponerla al mismo nivel de lo que Sony está haciendo. Buenísimo. Quien quiera comprar, a quien le gusten los juegos de Microsoft, es un buen momento para comprar una consola.
Tal cual. O sea, por mi parte, yo le doy tarjeta verde. Ahora sí le doy la tarjeta verde a Microsoft.
¿Pero verde esmeralda o verde pasto?
Verde esmeralda.
Verde Xbox.
Sí.
Listo, pasémonos entonces a Sony. De la misma manera, yo agrupé esto aquí muy rápidamente. Entonces, de los grandes, Last Guardian.
Uf, eso sí es un juego
interesante. El descongelado.
El descongelado.
Ese es un juego interesante.
Remake de Final Fantasy VII.
Oh, el que nadie se esperaba, pero todo el mundo está queriéndolo.
Sí. Shenmue 3.
El que todo el mundo de la época de los 90 lo está esperando. O sea, desde el 2001, que fue
El que Andresito no conoce.
No lo conoces.
No, nunca escuché ese muy
bien. Yo sí había escuchado de él, pero nunca lo jugué, entonces realmente no soy objetivo para hacer, pero sí sé que la gente lo pedía y lo pedía y lo pedía. Y para todos estos cegueros de Hueso Colorado, era como su añoración de que alguien les trajera esa gran saga de vuelta.
Tal cual. Y es un juego que lo sacaron para Kickstarter. Yo inicialmente pienso. Lo que más o menos...
Ahí viene el otro punto. Sí, Sony lo trae, pero con la condición del Kickstarter.
No, pero no era tan necesario, ¿sabe? Que el tema del juego ya está en desarrollo. Y 3 millones de dólares para desarrollar un videojuego no es nada.
O sea, o un juego del tamaño de que pretenden hacer este.
Exactamente. Entonces, a mí me parece que esto más bien fue como un estudio de mercado. Esperando a mirar cuál iba a ser la recepción. Y les fue muy bien. Les fue muy bien porque en 2 días lograron la meta. en dos días, mal contados, con traducción al español.
Sí.
Entonces, hágame el favor, que yo pensaba que no lo íbamos a lograr. Bueno, que por lo menos el Kickstarter ¿aportó? No lo iba a lograr. Y...
¿Usted aportó?
No, pero iba a empezar a... Iba a aportar, sí, en caso de que viera que, bueno, que listo.
Pero todavía le quedan como 20 días.
Sí, y ya superó. No puedes aportar.
No, ya superó. O sea, lo que yo ponga
no va a cambiar nada. Y no hacer...
Bueno. Aparte de eso, Uncharted 4. Ese juego es otro de los que, junto a Tomb Raider, el mismo estilo. Sé que son muy diferentes, sé que cada uno tiene su estilo, pero me gusta mucho ese tema.
La saga Uncharted comenzó desde PlayStation 3.
Sí.
Y ese es el problema. Como nosotros hasta ahora estamos vendiendo el alma para jugar Play 4.
Uh-huh. Entonces no es tan conocido para nosotros.
Sí, pero...
Pero la presentación que hizo Nintendo del juego...
Sony. Tranquilo. El paso al lado oscuro no es fácil, pero...
Sí. La presentación que hizo Sony,
ajá,
espectacular. Se
iban con todo y que no les funcionaba el demo que tenían puesto, sí, y todo el asunto. Aparte de eso, presentaron un par de juegos que yo puse dentro de los grandes, porque a mí me interesan mucho. Street Fighter V,
uh-huh,
que yo después del descalabro del Ultra Street Fighter 4 en PlayStation 4 dije, ni madre, no les compro el 5 apenas salga, y después de que lo vi, lo jugué, dije, ni madres, ¿dónde necesitan que les consigne la plata?
Para los que no han entendido, Víctor últimamente ha tenido una relación muy extraña con el
amor-odio con Street Fighter.
No, es que salió una mugre, ya está bien, ya en ese momento se juega muy bien, pero cuando salió... Qué mugre de por del que hicieron. Y uno que me sorprendió, porque yo no soy fanático de Star Wars, pero es Star Wars Battlefront.
Exactamente.
Yo no soy fanático de Star Wars, yo no soy fanático de los juegos de disparos, pero carajo, qué bien se ve ese juego. Y tuve la posibilidad de jugarlo bastante allá.
Uh-huh.
Y fue que me volví a hacer la fila para volver a jugar otro rato porque...
Vamos a ir jugando Battlefront.
Porque me gustó un montón. Tiene modo cooperativo, entonces sí, dos personas al tiempo. Y
Pero es un tercera persona, ¿verdad?
Es una mezcla. Yo puedo ponerlo en tercera persona o en primera persona. Uh-huh. Como más me acostumbre. Como más quieres jugar.
Más cómodo, si te parece.
Pero lo que me encantó es que, por ejemplo, cuando salen estos robots bípedos grandes, los AT-T, no sé cómo se llaman, es ver una de esas berracas películas o la forma como se mueven los soldados,
uh-huh,
me sorprendió muchísimo. La verdad quedé muy, muy impresionado por el juego.
Sí, a mí el juego, la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención. Hay unas cosas que no comporto del juego. Como por ejemplo que uno con un simple blaster puede uno destruir una ATT. O sea...
Para mí fue perfecto porque fue lo más divertido del mundo. Yo arrinconado en un lado dándole...
O sea, eso no se lo cree nada. Eso, bueno, claro está que los que los muñequitos los...
Estamos hablando de la lógica de los videojuegos. Es...
No, ni siquiera lógica de videojuegos, la lógica hasta de la película misma.
Los fanáticos son tan detallistas... Y alcanzaron a poner problemas.
Evox.
Porque los personajes tienen un jetpack.
Uh-huh.
Sí.
Y tuvieron que salir los diseñadores a decir, pero es que miren, en otras películas de Star Wars los jets están. Entonces no hemos roto la lógica de Star Wars.
Sí, porque hasta el mismo cazarrecompensas, oye, estoy malo también otra vez para los nombres.
Boba Fett
tiene su jetpack.
Uh-huh.
Que murió, claro, murió de una forma ridícula en la película.
Bueno. El Jepa lo mató. Claro.
En la segunda categoría tengo los juegos que para mí fueron interesantes de lo que vi. Horizon.
Sí.
No sé si lo vieron de pronto. Me sorprendió. Bueno, al principio empezó como con esa epicidad que tratan de empezar todos estos este tipo de juegos. Pero después ver a esta niña arquera y ver que el juego del tráiler pasa a gameplay, ajá, y que se convierte como en un mega Monster Hunter cazando robots gigantes, dinosaurios, robots gigantes. Ya, o sea, mundo de arqueros cazando dinosaurios, robots gigantes. ¿Qué puede salir mal?
Insisto, lógica de videojuegos y...
Excelente, me gustó. O sea, ese es uno de los juegos que voy a estar siguiendo y que fijo, me entusiasmó. Está Hitman, que también presentaron Hitman de Square Enix. Yo jugué en GameCube el Hitman. Me gustó, pero no es mi género favorito. Pero sí entendería que a mucha gente le llame la atención ver al calvito este otra vez. Y lo que puse como lo demás es el DLC de Destiny que anunciaron ahí, que hay que pagar $80, tienen huevo.
Cada día más me estoy convenciendo de no conseguir Destiny.
Sí, no, no, no. O sea, no, cómpralo a $20, porque ya lo consigues a $20. Pero juega la parte básica. No, no, disco.
¿Dónde?
Se consigue. Eso hay que buscarlo. Igual, lo que pasa es que cuando uno lo busca con desesperación, la gente le cobra por la desesperación.
Ah, no, no, yo estoy siendo paciente. Yo estoy esperando que aparezca como usted dice.
Huevón, usted aparezca. Es paciente. Qué pena por la palabra. Pero usted es paciente de... Sí, yo voy a esperar. Y al día siguiente tenía Play 4.
Usted fue el primero que me dijo que vendiera el arma.
Demoró 2 días.
Yo voy a esperar y compró el corte en code.
Sí, sí. No, no, no. Yo cuando bajé un poquito y no se pasó. No pasaron 48 horas y ya tenía el corte en code. Entonces, no, ese yo me espero.
Pero paciente, es que es Destiny,
ando buscando con desesperación en los grupos. Ponen.
Ah, totalmente. Bueno, muchachos.
Vende el alma y doy.
Sí. Muchachos, esta es la primera vez que me han calumniado de una forma bilateral.
No es calumnia. Aparte, pues mostraron Assassin's Creed, mostraron más de Batman, que pues el Batman ya salió. Until Dawn, más de Call of Duty 3, algo de realidad virtual y PlayStation Televisión, canales y esto para tener suscripciones, sí, que solo funciona en Estados Unidos y ni siquiera en todas las ciudades. Para ustedes, resumen de Sony.
La PS Vita murió.
Totalmente.
Ahora sí se murió. No, yo quiero ser más benevolente. La PS Vita es ahora un control remoto para el Play 4.
Sí. Un muy bonito control.
Sí, carísimo.
Control. Es un control de 300, 400 mil pesos. Muy bonito.
Muy bonito. Pero y que te deja medianamente jugar los juegos del Play 4 desde lejos, pero bueno.
Nah, el control es más bonito.
Bueno. Yo qué digo, para la gente y para la prensa, yo veo que todo, para todo el mundo ganó Sony. Pero
yo creo que fue más espectacular. Es sí, la que más la gente recuerda. No,
pues
recuerda.
Es que Last Guardian, el remake de Final Fantasy, el que vuelva a Shenmue 3.
Si Sony hubiera llegado.
El Uncharted. Pero eso, cuando ya empecé yo a mirarlo con un poquito más de frialdad. Last Guardian 2017. El remake de Final Fantasy, finales del 2016, principios del 2017, por bien que le vayan. Uncharted, ya dijeron finales del 2016. Es decir, nada es... O sea, mostraron lo de largo plazo, lo cual no está mal, porque son cosas que nadie sabía y que se las anunciaron al mundo.
Tal cual.
Entonces, bien hecho, pero pues no, no es algo que yo diga, ya por esto me compro una Play hoy. No, cómpratela en el 2016. Aunque Play 4 en este momento sí tiene muchos juegos que están saliendo.
Tiene muchas IPs y la ventaja es que la comunidad está... la comunidad no es que esté creciendo, la comunidad se está... pasando, porque pues hay un cambio generacional. Recordemos que todavía hay mucho público de PlayStation 3. Las casas desarrolladoras están terminando sus últimos juegos.
Sí.
Ya dijeron que no iban a desarrollar más, pero están terminando de desarrollar los últimos juegos para Play 3. O sea que si no llegan a la fiesta, tal vez yo creo que ya no lleguen para la fiesta.
Es que tal vez la cosa se puede resumir de la siguiente forma. Sony trató de enfocarse en mejorar la consola. Sí. Microsoft quiso mejorar la consola. En cambio, Sony se enfocó en darle a la gente lo que está pidiendo. Y eso es interesante. Yo pienso que si Sony hubiera tocado el tema de la retrocompatibilidad, la saca del estadio. Ahí sí, ¿cuál Microsoft?
Pero yo creo que eso ya es cuestión de tiempo. Yo creo que el tema
pues yo espero eso, porque la verdad, si por una razón no compré Play 3, es porque yo soy como que algo optimista en esperar que en algún día se dé el paso de la retrocompatibilidad, porque Play 3 también tiene buenos títulos.
Sí.
También tiene buenos títulos que se puede sacar en retro. Que digamos, para no ponerse a invertir en el desarrollo, lo que representa, digamos, hacer una remasterización y ese tipo de vainas, la retrocompatibilidad es una alternativa más económica.
Yo lo veo muy difícil porque Play, al ser en ese momento la consola más vendida, ya tiene una base suficientemente grande para hacer que sus...
masa de jugadores,
compradores. Es posible, pero créeme que cuando Sony llegó Microsoft llegó primero y anunció retrocompatibilidad, yo creo que a muchos les dio un escalofrío. Tuvieron que esperar la presentación de Sony para sentirse ya un poco más tranquilos y decirse a sí mismos, no perdí la plata comprando el Play 4.
No,
muchas cosas. Bueno, entonces, en general, ¿qué vieron por Sony?
No, yo quedé muy contento con la presentación. O sea, ya se está viendo que para el 2016-2017 ya hay donde meter la plata.
Es una consola que fácilmente la persona que quiera comprarla ahorita que puede quedarse tranquila en que va a poder jugar cosas nuevas 2016, 2017, hasta el 2018, y su plática va a estar bien.
Yo estoy contento sobre todo con el Final Fantasy. O sea, es que hay gamers que básicamente nunca han tocado un Final Fantasy.
A mí no me dobló las piernas como mucha gente la consola, porque yo vi muchos que se arrodillaban
a orar.
Pues el Last Guardian sí, yo sabía que era de una consola anterior y todo eso. Yo sí había visto Shadow of the Colossus y Ico, pero no los he jugado así como con... Pues no los he jugado. Entonces para mí no es una serie que yo diga que espiritualmente voy a querer jugar y algo así. La probaré cuando salga en Play 4. Final Fantasy 7, pues yo jugué el 8, el 7 me lo salté, y cuando traté de volverme al 7 en el Play 1, no fui capaz, porque se me hizo muy arcaico, se me hizo feo, y para mí los Final Fantasy en 2D eran mejores. Uh-huh. Yo los disfruté más. Entonces por eso para mí no es algo que me doblara las piernas, pero sí entiendo que para mucha gente este Final Fantasy 7 fue su primer Final Fantasy, y por eso quedaron enamorados. Es lo mismo que con los Zeldas. Es lo que siempre hemos dicho, el primer Zelda es el del que uno se enamora, el primer Final Fantasy es el del que uno se enamora, el mío es el 4, el 7 ya no fue tan novedoso. El Uncharted me gustó, el Shenmue, como ya había dicho, no lo conozco, entonces son un montón de cosas que yo digo, qué bueno que lleguen, las voy a ver, y si se desarrollan bien pues las compraré, porque ya tengo la consola.
Toca ahorrar, porque lo que se nos viene es fuerte la cosa.
Bueno, pero finalmente, siguiendo la línea, le doy también su tarjeta verde a Sony.
Bien. ¿Verde pasto o verde esmeralda?
Esmeralda.
Bueno.
Verde.
Pues verde spray.
Verde, no sé qué tenga Sony verde.
Sony no tiene nada verde. Plants vs. Zombies, tal vez.
No, pero sí es muy interesante. Bueno, y ahora sí, pasemos a la última de las tres grandes que vamos a hablar.
Ay, Dios.
La de Nintendo.
¿Por qué pusiste lo peor para el final?
Pues por lo mismo, porque si no se me derrama la bilis y no podía decir nada de ellas. Venga, les resumo. Yo me quedé a ver en vivo la consola, pues la...
La conferencia
del Nintendo Digital.
Yo quiero hacer una pausa. La canción de Víctor para esa época se llamaba Sueña.
No. Yo no tenía grandes expectativas porque ya habían mostrado muchas cosas, desde los personajes del Smash. Bueno, yo fui al Nintendo World Championship. Uh-huh. Aquí sí podemos meterlo del video que estaba viendo hace un momento. Sí. Serio. Primero, mi hermana me acompañó al Nintendo World Championship.
Sigo diciendo,
ella no sabe. Sí, no se aguantó. O sea, aguantó 30 minutos y dijo, ¿esto qué es? Entonces yo tuve que explicarle que era un campeonato, y dijo, sí, es un campeonato, entonces son los mejores jugadores de esa vaina. Pues de los juegos. Y no es cierto.
Es cualquier persona.
Era cualquier persona que hubiese ido a un Best Buy a hacer una prueba y que quedara con unos determinados puntajes. Mario Kart, nosotros jugamos mejor Mario Kart. Smash, nosotros jugamos mejor Smash. Splatoon, yo jugué mejor Splatoon, ustedes no. Pero realmente, o sea, Balloon Fight, yo juego mejor Balloon Fight. Y sé que habrá personas que juegan muchísimo mejor que yo, ellos no. Cuando mi hermana se dio cuenta de eso, pues se rió un ratico. De hecho, hasta... Imagínense ustedes que en un campeonato mundial de videojuegos le saquen un juego que no existía. El Blast Space, Blast Ball, el que después resultó ser...
El Metroid.
Sí. Ella dice, pero si ese... Yo le dije, pero ese juego es nuevo. Y ella me dijo, ¿cómo les ponen en un torneo un juego nuevo? O sea, ¿qué mérito tiene ser campeón de algo
que no domina?
Que no, sí, nunca ha sabido, nunca ha existido. Uh-huh. Y pues tenía razón, se quedó un ratico y me dijo, ¿me recoges cuando termine esto? Y se fue. Yo me quedé viéndolo y pues, eso sí, es memorable, la gente muy ruidosa, la gente definitivamente le tiene mucho aprecio a Nintendo.
Sí.
Entonces, a cada medio guiño que había consola, a sagas clásicas gritaban y celebraban y todos muy amables. Había periodistas que no tenían ni idea de dónde estaban parados. Entonces, un tipo que cuando salió Reggie tuvo que preguntarle al de al lado, ¿y ese quién es? ¿Y ese mono quién es? Le preguntó. Salió Reggie dizque a jugar Smash, que porque estaba el reto del año anterior, entonces pues con el video y todo, toda la gente súper emocionada.
Sí.
Y es un paquete, pero un paquete de esos malos, de que se botaba solo, o sea que salía, porque él escogió a Ryu.
Sí.
Llegaba a Ryu a la plataforma y se botaba al abismo. solo. O sea,
¿así? No sé cómo. ¿Por los frijoles?
Sí, no sé cómo controlar a ese personaje. Y luego cuando termina, el que lo había retado fue el, era el campeón o el subcampeón del año pasado,
sí,
de Leo de Smash, de, o del campeonato mundial de Smash, no me acuerdo cómo fue el asunto. Y tuvo que decirle: Reggie, te vencí y tengo que decirte que tú eres muy malo en el Smash. Y Reggie lo que le contesta es: sí, es que yo tengo, tú tienes 16 horas, no, yo gasto 16 horas del día dirigiendo una compañía. Tú gastas 16 horas de tu día jugando este juego. Podía haberlo dicho diferente. O sea, yo no sé. De hecho, los periodistas que no eran de videojuegos se reían y lo aplaudían. Los de los videojuegos, o sea, la gente fanática de videojuegos. Daba
como ganas de...
Pues se quedaban como mirándose uno a los otros.
Saquen las antorchas y saquen los tridentes.
Te acabo de decir, este señor come porque yo le pago. Sí. Ese señor tiene trabajo 16 horas al día porque yo le pago.
Sí.
Entonces,
es que no, no,
un
no,
poquito
no,
más de respeto, pues.
Pero por favor.
Ay, Dios mío, lo peor es que dijo eso en público. Dios mío.
O sea, por lo menos que se hubiera entrenado, por lo menos, no sé, una hora. No, una hora no, a la semana.
No, no, mire, yo estoy completamente de acuerdo en que el señor sea malísimo en Smash. Porque a mí lo que me interesa es que él sea el mejor presidente de Nintendo de América. Y sí, que no tenga un minuto para jugar videojuegos.
Tal cual.
Pero que cuando pierda diga: es que yo soy mal jugando videojuegos, pero yo conozco a Sakurai.
Uh-huh.
Bien, yo lo aplaudo.
Una rabonada, pero...
Sí, sí, sí. Pero yo trabajo 16 horas al día para que tú juegues el mejor juego de la historia. Una cosa, por ejemplo.
Me tapó un café.
Y este señor toca ponerle la corona, pero sale con esta chafarrotada.
O sea, salió con una rabonada,
que,
la verdad.
Claro, que cuando yo le contaba a mi hermana, porque ya ella no estaba en el sitio...
Uh-huh.
Ella decía: pero ese señor estudió comer, o sea,
¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió gerencia? Por lo menos, si así es este tipo jugando, yo no me lo quiero imaginar en una junta de ventas.
Uh-huh.
Yo no me lo quiero imaginar. Tal cual Donkey Kong tirándole barril a los demás.
Servicio al cliente bueno.
Bueno, volviendo a la conferencia entonces, eso fue el Nintendo World Championship. Entretenido, al final demostraron eso sí que por lo menos Mario sabían jugar, porque uh-huh, jugaron los niveles de Maker Mario muy bien.
Bueno, por lo menos.
Que en ese sí tenía nivel.
Yo sí vi unos videos de esos del Championship de Mario Maker y yo los veía y yo decía: estos están enfermos.
Ah, okay.
Dios mío, o sea, ¿cómo?
No, pero hablemos como
tipo de habilidad.
Hablemos del Nintendo Digital Event y luego ya empezamos a hablar de lo que sacaron.
Sí. No, pero yo que tengo del Nintendo Digital Event, salieron los Muppets.
Sí.
Y ya.
Y bien logrados.
Sí.
Bien logrados esos berracos Muppets. Yo creo que Nintendo en este E3 sorprendió. Sorprendió con los Muppets.
Es que fue lo único que hubo.
Fue lo único. Yo creo que hubieran quitado los juegos, hubieran hecho la presentación y hubiera sido hasta mejor.
Sí,
sido,
o sea, yo creo que veo los corticos de los Muppets.
Sí.
Y me quitan todo lo demás que dijeron y hubiese sido exactamente igual o mejor.
Hubiera sido hasta mejor. Porque ya sabíamos que no iban a tener nada en vivo. Y más o menos nos iban dando guiños de lo que iban a sacar. Pero venga, si iban a sacar esas cosas que mostraron. No sé, Nintendo, estás haciendo las cosas como... No sé, medítalo, porque...
¿Hablaron de Star Fox?
Esa era una de mis predicciones.
Yo jugué Star Fox.
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
Primero venía de la rabia de la conferencia. Y cuando llegué, pues encontré varios televisores. Pude afortunadamente entrar a un espacio especial para la gente de prensa. Y pude probarlo bastante. Y la primera vez que lo probé no me gustó. No me gustó porque lo primero... O sea, los juegos no son gráficos.
Uh-huh.
Pero es lo primero que tú ves.
Claro.
Ya después tomas el control y ya ves si te diviertes o no te diviertes. Pero a pesar de que todo el mundo diga las gráficas no son importantes, no es cierto. Las gráficas sí son importantes. No son fundamentales.
Pero todo entra por los ojos.
Pero todo entra por los ojos.
Y por eso se llaman videojuegos, ¿no? Entonces pongámosle juegos de mesa entonces.
Si tú llegas y encuentras algo que no te gusta, pues ya empiezas con un mal sentimiento para ese juego.
Encontrado
ese juego. Y la verdad fue un choque de muy bajito nivel. Luego tomé el control.
Uh-huh.
y tampoco me gustó. Porque resulta que empecé en la zona con las niñas de las niñas estas que le ayudan a uno, uh-huh, y le hacen explicaciones. Hermosas, muy queridas, se nota que por lo menos estudiaron el juego, el que tenían que presentar y todo, y me decían lo que tenían que hacer. Por ese lado, bien. Pero entonces ella me dijo, ¿tú ya lo has jugado antes? Yo le dije, sí, ya he jugado algunos otros antes. Entonces me dijo, sáltate a la misión de Corneria, que es la larga, la grande. Entonces me salté directamente a la misión de Corneria. La nave se maneja muy parecido, es decir, con los sticks. La única diferencia es que ahora los botones para hacer las piruetas ya no son, uh-huh, los botones, sino es el stick derecho.
Okay.
Entonces, para acelerar, presionas el stick derecho hacia adelante, para frenar hacia atrás, para hacer el bar roll hacia los lados. Bueno, uno se acostumbra a eso, se acostumbra rápido. El problema es que la cámara es independiente al control de la nave. Uh-huh. Entonces, tú estás viendo la nave por detrás, y no la cámara, perdón, la mira donde vas a disparar se mueve con el control por movimiento del gamepad.
O sea que yo tengo que estarme moviendo de izquierda a derecha, arriba, abajo.
Y aparte controlando la nave. Con el problema de que en algunos momentos, por ejemplo en el long range mode, cuando, uh-huh, la nave tiene el espacio libre,
sí,
fácilmente la nave puede dirigirse hacia la pantalla y yo puedo estar disparando al fondo de la pantalla. Entonces no es intuitivo. Eso se puede desactivar, entonces pues ya... ya la gente pues ya después se acostumbra.
Ya me estabas asustando.
No, se puede desactivar y al final no está. Salí aburrido de ese, pero pues después ya lo volví a probar con más calma. Ya cuando me había pasado la rabia del primer día de Nintendo, de la frustración que tenía, ya volví a probarlo como con más calma y mejores ojos y ya lo disfruté más. O sea, ¿sí? Le cogí un poquito más el tipo de control y ya lo disfruté un poquito más. Pero definitivamente tienen que hacer un trabajo de aquí a diciembre cuando sale el juego. Tienen que hacer un trabajo fuerte en muchos aspectos técnicos.
Sí, porque la verdad, para mí, y esto es percepción de Sergio, era un juego de GameCube.
Sí, gráficamente sí era.
Sí.
Luego, ¿qué más había? Amiibos, Skylanders. Y porque amigos. Ahora hicieron el
sí, eso
partnership con
la primera tier party que se...
Amigos. ¿Mm? De hecho, una gran zona del stand que tenía Nintendo, sí, eran vitrinas
de amigos.
De amigos.
Uy.
Todos los amigos que había. Luego iba avanzando uno por ti, veía otro montón de amigos. Otra vez digo, para la gente que le gustan estos muñecos, qué bien. Felicitaciones, qué chévere que están. Para mí, no sirven para nada.
¿No?
Y como no sirven para nada, entonces pues no los disfruto.
Tal cual.
Son muñecos.
Probé el juego de Skylanders. Uh-huh. Uh-huh. Yo nunca había jugado un juego de Skylanders, pues porque no me llamaba la atención.
Sí, no.
Bowser y Donkey son los únicos que están ahí. Funcionan como amigos también. Entonces, uh-huh, si uno compra los Skylanders, pues también sirven como amigos.
Sí.
El juego es entretenido. Se nota que le han metido mucha plata. Entonces tiene secciones de conducción de carros, uh-huh, tiene secciones de aviones, tiene secciones de combate en 3D. Se ve bien, o sea, se ve chévere.
Sí.
Pero pues no creo que sea yo el blanco del objetivo de este tipo de juegos de Skylanders.
Sí, es como el Disney Infinity, si por lo menos no. Más o menos por ese lado viene a ser el Skylanders. Es un sandbox para hacer muchas otras cosas más.
No, vi una diferencia y yo pues pensaba lo mismo porque como el Disney Infinity sí lo tuvimos aquí. Uh-huh. Y esa es una caja de herramientas. El Skylanders no, es un juego con su guión, no tiene para construir. Es tu Bowser caminando por ahí, lanzando fuego, destruyendo enemigos que le vienen. O sea, es un juego de plataformas. Okay. Luego se te convierte en un juego de carro, en donde te subes en el carro, pero debes tener el muñequito del carro para que, uh-huh, el carro se meta al juego. Entonces, el Skylanders, entonces, sí, pues, ese modelo de negocio pues no es mi favorito.
No, y fuera que los amigos no se estuvieran vendiendo, pero se venden como pan caliente.
Uh-huh. Y fuera de eso, mal ven sin que la gente los encuentre. Yo, por ejemplo, quería, uh-huh, un amigo de Mega Man.
Uh-huh. Sí.
Pues lo quería por el gusto de tener a Mega Man.
Sí.
Fui como a 5 o 6 sitios diferentes y solo en uno vi el Mega Man. Y al final no lo compré porque se me pasó. No estaba dentro de mis prioridades. Y cuando yo dije, no, eso, mañana voy a ir a otro sitio y ya lo veo, ¿no? Visité otros 5 sitios y no volví a ver el amigo de Mega Man.
Vea, pues.
Ya suele pasar.
Entonces, pues eso no me gustó. La leyenda de Zelda Triforce Heroes. Como el Force Wars con las gráficas, ¿sí?, de A Link Between Worlds.
Sí.
divertido. Ese lo jugué también, pero que no me gustó, solo se puede jugar o yo solo o con otras dos personas.
Sí.
Entonces tiene que ser tres, no puedo jugar dos, solo pues tiene sus limitantes también para jugarlo. Ya cuando uno está con el grupo de gente y los tienes al frente, es divertido. Yo ahí jugué con otras dos personas, en alguna lo jugué como en dos niveles diferentes.
Es un juego social, pero...
No es un Zelda, la usanza de que camines y explores. Uh-huh. Es más como estar dentro de un dungeon de Zelda.
Sí.
Que hay que meterse en un nivel, abrir la puerta, y para abrir la puerta de resolver un puzzle. Eso es. Y que al final tienes un enemigo y derrotas al enemigo para que te den algo. Bueno, eso es. No es un juego, con todo y que pues me gusta mucho Zelda, no es un juego que yo vaya a comprar de inicio.
Sí.
No sé. Pero
bueno, a mí la verdad del juego, que el mismo equipo de Zelda, de Wii U, esté en este mismo juego, me da una percepción totalmente diferente. O están muy sobrados de tiempo que nos alcanzó para hacer este juego,
que no lo están.
O dos, que no nos interesa el Zelda para Wii U. Entonces, esperemos que no. Esperemos que sea la primera opción.
Bueno, démosle el beneficio de la duda. De pronto ¿sí? quisieron hacer algo más sociable, como ustedes lo acaban de decir, algo más.
Pero la verdad,
interactivo con otras personas. O sea, ¿sí? Zelda es un juego estrictamente de aventura, entonces quisieron tratar de hacer. O sea, tuvieron un buen inicio con el, por ejemplo, con el Hyrule Warriors. Uh-huh. Y ahora quieren hacerlo para una consola portátil, entonces a través de eso.
Bueno, pero aquí viene el otro anuncio y también para la 3DS.
Aquí me anticipé.
Metroid Prime Federation.
No, pasemos un poquito adelante y luego ya me.
Sí, tú quieres poner lo peor para lo último, entonces deja eso para lo último. Pero sí, tenía razón, Sergio. Ya me anticipé.
No, es que para mí es peor eso.
¿El Hyrule Warriors Legends?
No, estaba pensando en el Fire Emblem.
No.
Me traicionó la.
No,
la
inconsciente. No, como comencé a hablar de Hyrule Warriors, entonces yo se inspiró para hablar de Hyrule Warriors Legends. Uh-huh. Nuevo título de 3DS que continúa la saga de Hyrule Warriors y ahora para.
No es un nuevo título de 3DS que continúa la saga de Hyrule Warriors. Es el mismo de Wii U, ajá, rebajado en especificaciones técnicas. Vendido por precio full,
tal cual,
y como dirías
para una consola que no lo mueve igual.
Y como dirías,
si ya el Wii U ni siquiera lo movía bien.
Como dirías, miras, pero tiene dos personajes nuevos.
Ah, sí. Pero el sombrero es nuevo.
El sombrero es nuevo.
Ahora tienes a Tetra, malditos. Pero qué ira que me da cuando se filtró, porque eso se filtró unos dos días antes. Se filtró por la gente de Tecmo.
Ajá.
¿De Tecmo? Omega Team, bueno, no sé.
Omega Team, sí.
De Bandai Namco.
Sí.
De Namco Bandai, que son los que los
equipos lo distribuyen.
Yo dije, uy, qué bueno que se le filtró, porque quiere decir que eso ya no va a ser importante en el direct. Yo creo que fue lo menos peor. Sí. De lo menos peor de todo. Peores. A los que les guste ese tipo de juegos, que yo los disfruto. Bien, hasta creo que...
No, la pregunta más bien sería, ¿qué tan buena idea es poner un tipo de juegos, poner ese tipo de juegos en una consola portátil?
No, es válido, pero invéntense en otra cosa, invéntense en otra historia, invéntense,
Hagan la secuela,
sí.
Pero no saquen un port...
Donde el sombrero es nuevo.
Algo así. Y un DLC.
No, y lo peor es...
Y que, el DLC.
Y lo peor es si querríamos jugar con esos dos personajes. O sea, ¿valdría la pena?
¿Me va a cambiar la dinámica del juego?
Sí, exacto.
¿Me va a dar una experiencia diferente de juego? De pronto sí. Pero...
Yo no creo.
No le votaría.
Sí, no, el que no lo tenga en Wii U, pues bienvenido para él.
Sí.
Pero cómprelo. El que ya lo tenga en Wii U,
guárdese la
si pena. Le gustó muchísimo,
ajá,
cómprelo. Bueno, entonces yo vengo ya a la parte infame. Metroid Prime Federation Force.
La sorpresa.
Ya con las cuatro palabras analizándolo, uno se pregunta, what the fuck.
Sí.
A ver, Metroid Prime Federation Force.
A ver, primero comencemos. Samus mataba sola.
No.
¿Se acuerdan?
Es otro juego social, o sea.
No, pero espera. ¿Se acuerda que en el último podcast yo dije que quería algo de Metroid?
No,
y que quería un FPS.
Sí.
Digamos que me escucharon la parte del Metroid y una partecita, algo así del FPS, y hasta ahí lo, y hicieron algo a nivel Nintendo.
Se ve horrible, se ve feo. Yo no pude jugar modo campaña, yo jugué el modo de pelota de fútbol, ese que estaba.
Blast Ball.
Ese bendito, como juego, como standalone, si lo vendieran por $5 en la eShop, yo lo compraba. Fue muy divertido, jugué 3 contra 3. Me divertí un montón, uno dispara para que la bendita pelota esa entre a la otra meta, trata de golpear a los otros con la pelota para que para sacarlos de combate. Es divertido, es un buen concepto. Las gráficas son muy feas, o sea, no son malas, son muy malas.
Es que eso iba a decir yo, o sea, no creo que lo hayamos encontrado $5 en la eShop, así que...
No, es que yo pensé, o sea, yo dije, si esto llegase a ser un juego de eShop por $5, yo lo compro. $10 cobren por esa vaina y yo lo compro como juego de fútbol espacial con pistolas. No le pongan Metroid a esa cosa.
Pero necesitaba vender.
No.
No.
El sombrero es nuevo.
Y no, por lo menos, no, es que son 4. No va a aparecer Samus. No va a aparecer nada de la... Nada, no va a aparecer ni siquiera un Metroid. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Nintendo.
No sé, la verdad creo que con Splatoon se pusieron el tiro alto, pero yo pensaba que íbamos a ver un FPS.
Con Splatoon no le dieron mucha pintura.
La verdad, se bueno, marearon con la pintura.
Me paso aquí a Fire Emblem Fates.
Bonito.
Uy, primero, agárrense que aquí
no había, mire, yo iba a esa berraca feria y yo decía, mire, no me importa que no muestren nada nuevo, yo quiero probar Fire Emblem,
sí,
Xenoblade, Father Frame,
sí,
y otro juego,
sí,
o sea, el Star Fox, algún otro juego, con que yo pueda probar eso, o sea, ya tener la experiencia de ya los pude jugar y todo, yo quedaba muy contento. No estaba en la feria. Solo hicieron un stream de juego ahí en el Treehouse, que para la gente que no sepa, Nintendo optó en estas ferias porque ponía a sus propios trabajadores a jugar y transmitían eso por internet. Son 2 días casi que completos de pura transmisión. Entretenido, pues ya lo vi, yo lo conozco. El problema viene después cuando anuncian que van a hacer la misma táctica de Japón. O sea, me lo venden por pedazos, me lo venden mocho, me cobran los DLCs adicionales, la historia no viene completa en el mismo sitio. Fire Emblem Awakening es mi top 1 o 2 de Nintendo 3DS. Y yo este juego, si bien no lo esperaba, porque el 3DS no lo necesitaba, véndanmelo completo por lo menos.
Por lo menos me van a cobrar los $60.
No lo puedo probar en la feria. Y me anuncian que me lo venden mocho. No. No. Para mí fue...
Man, si hay gente que se compra los dos Pokémon, porque no se pueden comprar los dos.
No, es no. Que mire, eso yo lo entiendo. Es que yo compro los dos Pokémon si me da la gana. ¿Sí? Porque si yo sé que si juego el rojo o el azul o el verde o el plata o el oro, el otro es solo una variación pequeña en la historia que no es trascendente y algunos Pokémones diferentes.
Exclusivos.
Entonces, no me están obligando a comprarlo. Ahora alguien diría, es que el Fire Emblem tampoco te están obligando a comprarlo. Sí, si soy fanático de esa saga, porque si soy fanático de esa saga, yo quiero tener la historia completa.
Tal cual.
No que me vendan un pedacito de la historia en un cartucho y me toque desembolsar otro poco para comprar el otro pedacito de la historia. Entonces, ahí sí hay una diferencia muy grande. Y no me la... Me la
pela.
¿Me la pela?
Sí.
Bueno.
Bueno, mire que hasta sudé y todo. Luego, sí, Shin Megami...
Pero es Billis, no sudó.
Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem.
Sí, yo quiero.
Yo no.
Yo sí.
No estaba en la feria, ni siquiera en videos. Ni bueno, siquiera es, había video de
pues eso. Es que no está lista, solo nos dejaron el abrebocas del directo.
¿Una canción de J-pop?
Sí.
Porque fue una canción de J-pop.
Bueno,
¿y mi Fire Emblem dónde está? Es un maricón vestido en mallas bailando en una discoteca de colores. No me crea tan pendejo.
Eso fue, quiero mi elefante.
¿Dónde está mi elefante?
¿Dónde está mi elefante?
Pero es que,
¿cuál es este juego, el del elefante?
Mire, cuando yo jugué el cross de Layton versus Finis Wright. Y era el juego que les traía para hoy, pero que lo vamos a dejar para el otro mes.
Sí.
O sea, hablando de crossover, mi frustración, no hablaba nada de Project Crosson 2.
Nada.
Yo también me quedé. Esta era la oportunidad para, o sea, Project Crosson 2 se había pintado para juego de Navidad.
Es que eso,
Y entonces es donde yo decía, ¿qué? ¿Por qué no están promocionando esas cosas?
Miren, les digo, otra rabia que me dio es, cuando yo llego al stand de Microsoft, yo veo los grandes juegos de Microsoft anunciados en sus grandes plataformas, pero también tenían espacio, por ejemplo, tanto en la de Microsoft como en la de Sony,
sí.
Yo podía jugar Street Fighter, yo podía jugar Battlefront, menudo de ellos, yo podía jugar Tomb Raider en The Xbox. Le daban ese espacio a las otras compañías para que mostraran sus juegos. Había juegos de Square en un lado, había juegos de Square en el otro.
Uh-huh.
Y aparte, lo que ya les había comentado, el montón de indies dispuestos en un lado. Nintendo no le dio. El único juego que no era de esos cinco pelmazos juegos de Nintendo que salieron era el de Berraco Skyrim. Y lo tenían en un televisor, bueno, en una estacioncita como de 3-4 monitores, en una esquina al fondo, al lado del baño. O sea, ya en el último recodo posible. No. O
ni
sea,
siquiera es al baño, porque al baño de, por lo menos la gente pasa. Yo creo que estaba al lado del janitor.
O sea, mira, por ejemplo, los juegos estos de baile de Ubisoft, ¿sí? El Just Dance, es una saga que Nintendo vende.
Uh-huh.
Pero había un stand más grande para bailar los juegos. O sea, la gente se ponía a bailar estos juegos de Ubisoft, pues en el stand de Ubisoft. Uh-huh. Pero también hubo un espacio en un momento en el que pudieron hacerlo en el de Sony.
Uh-huh.
Y en el de Nintendo también tenían un monitor. Miento, había dos juegos, Skylanders y este. El monitor en donde los stands están delimitados como con unas rayas de cinta en el piso.
Sí.
Ahí el televisor pisaba la rayita de cinta ahí en el piso. Un televisor pequeñito y un espacio donde las niñas que estaban ahí saliendo a bailar no podían bailar. Si ese es el público que tienes, véndele lo que te compran.
¿No cojan?
Y no estaba. Entonces fue una ira porque no había nada de... Natsume tenía dentro de su propio espacio, tenía juegos de Nintendo. Huevón, si no tienen nada para mostrar, pon eso.
Uh-huh. ¿Sí? Por lo menos compartamos gastos, al menos. Si es que entonces, pronto el tema era de plata.
No había nada. Y este berraco, bueno, estaba diciendo lo del cross de Layton Finis Wright.
Sí.
Las dos series bien mostradas. Yo no había jugado Finis Wright, pero sí había jugado Layton. Me emocioné a jugar porque, como sabía que estaba la parte de Layton, exploré la parte de Finis Wright. Aquí yo he jugado Fire Emblem y no he jugado Shin Megami Tensei, entonces pensé, voy a jugar lo de Fire Emblem que conozco, que me gusta, para probar lo otro. Esto no es Fire Emblem, es una mierda de un tipo en pantaloncillos apretados bailando J-pop.
Bueno, pero es que se supone que, a ver, si mal no estoy, la historia del crossover es que estamos en el mundo de Shin Megami, donde el universo donde tú juegas es el de Fire Emblem.
Póngame a un personaje reconocible. Que se miren, que tenga las armaduras del, uh-huh, del juego, que me muestren las estrategias de comunicación entre unos y los otros, lo que yo ya conozco de Fire Emblem, para animarme a decir, ah, bueno, por lo menos eso sé que me va a gustar. Pero hasta el berraco Pegaso tenía florecitas en el rabo. No. Xenoblade Chronicle X. Había un televisor. Uh-huh. En donde mostraban un video que se repetía y se repetía y se repetía.
El típico tipo corriendo.
Del. Sí.
Del protagonista
corriendo. No, ni siquiera. Ni siquiera. O sea, el video duraba 2 minutos. Es el que mostraron, creo que en el mismo E3.
Sí.
Esos 2 minutos de video se repetían y se repetían y se repetían. Y no había nada más en ese televisor.
Bueno, es decir, sigamos promoviendo robots gigantes.
Hombre, es un juego terminado. Pónganmelo en japonés y que póngame una niña ahí al lado. Dale a tercera opción del menú. O haz cualquier cosa, pero muéstramelo allá. Es un juego, ya está listo. No me quedas tan pendejo.
Por eso digo que perdieron la oportunidad.
No.
Una oportunidad enorme la perdieron.
Eso es lo que yo te comentaba, Víctor.
No sabemos qué diablo está pasando.
El tema es que, por ejemplo, estos eventos, yo no pido que el juego esté terminado.
No.
Pero esto es una ventana.
Sí, claro.
Esto es una ventana de...
¿Qué mostraron de Final Fantasy VII? Un video.
Y de 2 minutos sí. Máximo, no sí. Duró más.
Pero es que sí,
y toda la red se colapsó, a las personas le temblaron las piernas, y se acabó el mundo. Ahora Nintendo no tiene sagas para que hagan eso también. Bueno, ahora vamos a dos juegos que me entusiasmaron un montón. Sarcasmo. Animal Crossing Happy Home Design.
Ya me estaba asustando por parte 2.
No. Venga.
Menos mal que aclaraste la parte del sarcasmo.
Animal Crossing con carticas que son amigos, gracias. O sea, porque como no he ganado poquita plata por vender amigos, entonces vendamos ahora amigos en forma de cartón. Y que además es de decorar tu casita.
Ay, Dios mío. Para el diseñador de interiores que llegó adentro.
Perfecto. Ah, Andrés, ese le sirve a usted porque usted compra ese y compra el del maricón ese del Fire Emblem con el pantalón apretado bailando J-Pop. Es de la misma línea.
Y ahora me va a pelear por eso. Solo porque yo tengo un gusto hacia juegos gays, entonces ahora me va a tolear.
No, gays, se dice.
Ahora gays. Ya no debía haberle dicho que iba a comprar Mega Quinten. ¿No?
Y Animal Crossing Amiibo Festival, porque nos faltan amigos.
Sí.
Entonces pusieron un juego de tablero.
El amigo es nuevo.
Sí. El amigo era nuevo. Un juego de tablero para poner los amigos a que den vuelticas.
Sí.
La gente fanática de Animal... O sea, esto no es para la gente fanática de Animal Crossing.
No.
Porque la gente fanática de Animal Crossing quiere un Animal Crossing.
Sí.
Entonces, me sacan estas dos apps, porque eso es lo que son, y le dan espacio. Entonces, le dan espacio. Venga, listo.
Ya no estás agregando.
No, eso no es bueno.
Ya es insulina incluida.
Yoshi's Woolly World. Lo jugué. Es un juego muy bonito. Es uno de esos juegos que dice Nintendo es el maestro en hacer juegos de plataforma.
Pero me molestas por querer jugar Jays.
Es un juego para niños. Es bonito, es muy bien terminado. Y sería un juego grandioso en cualquier consola, menos en Wii U. Uh-huh. En donde ya tengo Donkey Kong Country Returns, uh-huh. New Super Mario Bros., Rayman, o sea...
Ya tengo saturado el tema en plataformas.
Exacto, entonces, pues qué bien, va a ser un buen juego. Creo que lo voy a comprar porque me gustó mucho, se controla muy bien, es muy bonito, tiene ideas muy inteligentes para los diseños de las plataformas.
Bueno, lo que sea, mientras que me gustaron los gráficos.
Pero no es lo que salva una consola de estos.
Me gustaron los gráficos y va a salir uno, y tiene amigo.
Sí, va a tener amigo. Tiene amigo.
Pero ese amigo sí vale la pena.
Qué bonito el amigo, sí. Ese amigo muy bonito, sí. Muy bonito el amigo. Uh-huh.
Ese amigo ahí sí me da mucha pena, me vale la pena.
Sí, eso sí tienen los amigos. Yo no me quejo del amigo. Son muy bien terminados.
Es la funcionalidad.
La funcionalidad.
Que es nula.
Uh-huh. Como las tarjeticas del 3DS.
Ah, sí, servían para. Si no tenías juego, las probabas. Y ya. Bueno, luego salió Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch. Para la gente, eso, estuvo en un videito corto,
sí,
no
cortito.
Estuvo en la feria, yo lo pude jugar porque me dieron acceso a la parte de prensa.
Ajá.
Y tenían unos 3DS con el juego de Yo-Kai Watch. Es otra cosa que tampoco entiendo, ¿por qué no se lo dejan probar a toda la gente? Si es un juego que ya tiene listo, ya en Japón va a salir el tercero.
Ajá.
Y aquí solo sacan el primero.
Y apurado.
Es muy parecido a Pokémon en el concepto, pero no en las mecánicas.
Ajá.
Entonces, en la mecánica, en el concepto, sí, es atrapar los fantasmas o los espíritus estos, que están... La historia me pareció incluso más interesante que la historia de Pokémon, pero en la mecánica es donde varía, porque yo tengo los 6 personajes al tiempo. Tengo
¿En
6,
Pokémon?
Como en Pokémon. Pues en Pokémon yo tengo uno.
Eso...
Ah, ya sé dónde va.
Ya sabes dónde iba la cosa.
Tengo los 6 personajes. ¿Y cuántos tengo en Pokémon? 6.
Y también.
Sí.
Yo solo decía 3... 2, 1.
No, claro, sí. El caso es que, bueno, pero sí hay una diferencia. Mientras que en Pokémon yo tengo un personaje activo, en este juego yo tengo los 6 personajes activos al tiempo. O sea, los 6 están haciendo cosas.
Ok.
Y yo tengo que estar pendiente de cuáles atacan, de cuáles se defienden, que si uno se cayó, entonces estarlo curando.
Ok.
Y todas esas acciones se realizan no por comandos como en un RPG como Pokémon, sino se realizan por medio de acciones en la pantalla táctil. Entonces, rellenar, coger unas moneditas, o seguir un patrón lo más rápido que se pueda, cosas así.
De acuerdo.
Entonces eso me pareció interesante, me gustó la jugabilidad, pero no creo que lo compre porque mira que ahí tengo el último Pokémon y pregúntame cuántas horas llevo.
Un par.
Sí.
Yo por eso salí, ¿no?
Entonces, bueno. Mario y Luigi Paper Jam.
Uh-huh.
Chévere, okay. Qué buen juego, muy bacano. Pero 3DS ya tiene dos, ya tiene el Paper Mario, ya tiene Mario y Luigi. ¿Necesito un tercero?
Uh-huh.
La gente te estaba pidiendo un tercero. Este juego sorprendió. Eso sí, Nintendo sorprendió a todo el mundo. ¿Usted esperaba Triforce Heroes de Zelda? No lo esperaba. Nintendo te sorprendió. Sí. ¿Lo querías? No.
No.
Metroid Prime Federation, ¿te sorprendió?
Sí.
¿Sí? ¿Lo querías?
No. Por las curvas.
Los juegos de Animal Crossing. ¿Te sorprendieron?
Sí,
sí.
¿Los querías? No.
Ni regalados.
Y ahora el Mario y Luigi Paper Jam. La misma historia. Me sorprendió, pero no lo quería.
Uh-huh.
Entonces, pues ahí está y seguramente será buenísimo. Yo lo probé. La jugabilidad sí es entretenida. Tiene el tema del tiempo, del timing para los saltos y todo ese tipo de cosas que es famosa en esa serie. Más lo de los stickers o poderes del papel de Paper Mario. Sí. Pero pues...
Ya, fusionar dos
ya lo he jugado, pues.
No, y el concepto, fusionar dos universos de Mario. Porque prácticamente aquí estaríamos hablando de un multiverso Mario.
Uh-huh. Y otra sorpresa, Mario Tennis Ultra Smash.
¿Te sorprendió?
Sí, porque no sabía que venía.
¿Lo querías?
No, porque ya tengo el de 3DS y es la misma banda.
Ya tengo el de Wii.
No, y qué mejor que ponerle Ultra Smash para que uno diga ¡oh!
Sí, es que ya no es el Smash número, es Ultra. No, o sea, no. Ahora, voy a lo mismo. ¿Es divertido?
Sí.
Está bien hecho. Jugué muchas partidas porque la fila era cortísima.
Uh-huh.
Entonces, pues iba, jugaba un rato, daba una vuelta y todo. Además, las niñas de la cabina eran súper queridas. Entonces, ven, juega aquí. Y si faltaba alguien, entonces ella jugaba con uno. O sea, bien. Pero... no es lo que
yo estaba esperando. No es lo que me va a hacer comprarlo.
Uh-huh. Y para terminar de este montón de sorpresas de Nintendo, estaba Mario Maker, que pues ya se conocía.
Ya todo el mundo lo sabía.
Tengo que decir que yo no le tenía mucha expectativa, pero pues ya viéndolo en acción, viendo todas las opciones que va a tener de que la gente diseñe y comparta, yo creo que sí lo voy a terminar comprando. No voy a hacer un solo nivel. Lo que haré es jugar los niveles que monte la gente.
Sí,
y los diseñadores.
Tú quieres ver qué retos te ofrece la imaginación.
Porque sí va a ser bastante, bastante retador. Que no me gustó, que nosotros ya sabíamos que esto venía.
Sí.
Y Nintendo sencillamente lo que hizo es, pues madre, viene el 30 aniversario de Mario, entonces busquen el sello, ¿dónde están las cajas? Pónganle el sello de 30 aniversario de Mario a esta vaina de Mario Maker.
Tal cual.
Entonces...
¿pero qué esperabas?
Yo esperaba una reedición, yo esperaba Mario Galaxy, yo esperaba una consola edición especial,
todo
yo esperaba,
el mundo esperaba
que hicieran
un Galaxy.
Una feria, yo esperaba cualquier vaina diferente.
Pero no Mario Maker. No Mario Tennis, no Mario Luigi.
Y ahora, la gente le tiene un amor muy grande a Mario. Eso se ve, yo lo podía ver allá en la feria.
Uh-huh.
La gente iba y sacaba sonrisas a todos los que jugaban allá. Y fue este tipo, Charles Martinet, a firmar pósters y muy amable con la gente. La gente iba disfrazada. O sea, es muy buen ambiente, muy bonito. Y Mario y Nintendo lo que sacó fue un videito de hagas la Mario, entonces la gente haciendo tontería de Mario.
¿Sí?
Dice mi Mario.
Y es que 30 años no cumplen series, no cumplen todos los personajes. Entonces, si bien el juego no puedo decir, o sea, si no pueden hacer una correcta edición de un juego de 30 años, pues no sé, háganlo como hicieron con Samus, que no celebraron ni mierda.
Sí.
Pero no hagan esta tontería, pues.
No, además que el tema de que monta tu video a esta página para
ganarte $10 de cupo de la shop.
Sí.
Y damos 200 entre los miles de fanáticos que tenemos en el mundo. No, ahora cumples 30 años, perfecto. Si compras la consola de tal fecha a tal fecha, te regalamos tal juego de Mario, porque es que son los 30 años de Mario.
Es que recuerdo, Víctor, que yo compré la de 25 aniversario. Sí. Y era la Wii roja.
Hombre, y es que...
hágame el favor, y es que Nintendo.
Si yo estoy en el filo de que me la compro o no me la compro, y me sale una noticia que me dice, en el mes de febrero, o marzo, o mayo, o lo que sea, si compras la Wii U, te regalamos 3 juegos porque es el mes de Mario, a ellos no les cuesta un pepino darle a uno un juego digital, y si venden una consola más. O si compras un juego de Mario, de lo que sea, te regalamos este otro. Y venden que les hace falta venderlo. Entonces, bueno.
Por eso digo, Nintendo no pensó en los jugadores. Nintendo no está pensando en grandes. Piensan que nos van a tener contentos con puros videitos, puros abrebocas, amigos. Y nosotros calladitos.
No. En fin, tengo que decir que los medios como tal... hicieron mucha burla de Nintendo. Mucha burla. Yo pues tenía oportunidad de estar en la sala de prensa y en los almuerzos ahí, pues se ponía uno a hablar con la gente y literalmente se burlaban.
¿Tal cual?
De que ya no es relevante, de que ya no...
Tal cual, yo por lo menos seguí
el... No tiene el impacto.
Yo seguí el E3 con dos youtubers. Son nintenderos. Y hombre, ver la cara de ellos, cómo se va transformando a medida que va pasando este E3 de Nintendo, la verdad, uno dice, Nintendo está haciendo las cosas mal.
Extremadamente.
Yo pensé que estaban corriendo desde el año pasado, pensé que estaban corrigiendo el rumbo, pero este año dieron otra vez el timonazo hacia otra vez al abismo.
Y luego sale Reyes a decir... esto me recuerda a Skyward, Wind Waker, sí. Que nadie lo quería y ahora es el más querido por todos. Ah, petulante. Confíen en nosotros. Ciegamente no, nadie va a confiar ciegamente. Es que no es poco el dinero que se gasta en este vicio.
Yo la verdad no entendí qué rayos estaba, no sé cuál era la intención de Nintendo con el E3, o sea... Si pensaba que podía cumplir las expectativas de todos con lo que mostraron, verdad tienen una idea muy loca y lo único que está haciendo es que la gente empiece a voltear la carita hacia Microsoft y Sony.
Yo les digo, me encantan los juegos de Nintendo y voy a seguir probablemente comprando consolas de Nintendo y de hecho hablando mucho de ellas aquí porque pues...
Oiga,
es el recuerdo de niñez. Pero si te quedas en una consola de Nintendo ahorita te estás perdiendo de muchas cosas.
Sí. Entonces... Y lo triste del tema fue que apenas terminó el E3, empezó a crecer el hype para el Nintendo NX, para la nueva consola.
Sí, o sea...
Creció, o sea, ya prácticamente la gente mató la Wii U.
Sí.
Ni siquiera fue...
Y luego llega Iwata a meter el hachazo final, con el comentario ese que el Wii U no salió muy caro.
Por ejemplo, este fin de semana vino un amigo que no veía hace mucho rato y era un amigo de juegos, era un amigo con el que jugábamos Mario Kart, era un amigo con el que jugábamos Smash, bueno, Nintendo.
Sí.
Y pues él tiene su Xbox. Para él fue un reencuentro con la marca jugar Wii U aquí en mi casa. Tanto que pues yo tengo el Play y le dije, jugamos algo en el Play. Y me dijo, no, sigamos jugando el Mario Kart, sigamos jugando el Smash, sigamos jugando muchos de los juegos que yo tengo ahí. Él dijo, esto yo no lo encuentro en otro lado. Pero yo tuve que decirle, no compre la consola.
Sí.
O sea, yo tuve que decirle, porque él salía como con esa ilusión de me divertí un montón. Y es que es cierto, uno con Wii U se divierte un montón. Pero también tengo que ser responsable con una persona que es mi amigo, decirle... Esto es lo que hay. O sea, esto que tú ves en esta mesa,
yo tengo lo mejor.
Es lo que hay. Y de aquí a un par de años, probablemente haya 2 o 3 juegos más y no va a haber mucho más de eso. Entonces, si para usted esto es suficiente,
cómprelo. Pero de resto no te la recomiendo. Y la verdad, con Nintendo en este momento, da tristeza dar esta apreciación, pero la verdad, Nintendo se encargó con este 3 de matar a la Wii U. Y la gente ya el mercado ya la dio por muerta.
Y yo no sé por qué la 3DS no la dan por muerta, porque yo la veo igual. Es decir, la New 3DS, ¿para qué sirve?
Pues se supone que iban a lanzar nuevos juegos y eso, y se quedaron también estancados. El enganche fue Xenoblade. Ajá. Y no enganchó. Ese fue el problema. New 3DS lo que hizo fue tratar de promocionarse en materia tecnológica, pero eso no lo es todo. Uh-huh. Yo, pues, por lo menos cuando la conseguimos, sí admitimos que la diferencia gráfica y de velocidad era bastante notoria. Pero, ¿eso era todo?
No, es buena consola, sin duda, pero...
Pero insisto,
pero eso no es tan solo, no es tan solo el hardware, es también el juego. Uh-huh. La PS Vita, bueno, por ejemplo.
Ya aquí yo saqué un montón del... Tanto que hasta me dio cansancio. Después de todo el...
Pues ya, claro, se quedó sin bilis.
El rant que eché. Entonces, yo así de E3, en general, ya saliendo un poquito y cerrando este capítulo de Nintendo, que yo creo que para todos fue decepcionante.
Total. Decepcionante es decir poco.
Uh-huh. Es decirle a la gente, vean los E3 porque es emocionante.
Ajá.
Es entretenido. Si pueden ir a Los Ángeles, yo que ya tuve la experiencia, vayan. O sea, no es digamos que una experiencia que uno diga, pues no la cambien por ir a Disney. Si van a Disney, pues vayan primero a Disney y luego van a E3. Que de hecho en Los Ángeles se puede ir a Disney y se puede ir a Universal Studios.
Sí.
Entonces vayan, tengan esas experiencias. Si son muy fanáticos de los videojuegos, prueben ir a un E3 porque es emocionante ver toda la gente, ver lo nuevo, ver qué es lo que está.
Creo que la próxima nos toca irnos dentro de la maleta porque...
Pero me fui con experiencias muy bonitas. Pues después de, como les digo, la rabia de todo lo que viví en Nintendo en el primer día, sí disfruté mucho volver luego, ya hablar más con la gente, estar más al lado de las personas. Me encontré con Gus Rodríguez, el de Nintendo Manía.
Sí.
Es un señor. Es muy amable, ahí hablamos un rato y todo. Es muy, 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 muy nintendero también. O sea, él tenía que decir, sí, pues la regaron, dijo él. Pero yo sigo enamorado porque las gráficas no son todo y el Star Fox me cautivó y bueno, en fin. Aparte, ver en pantalla gigante allá el tráiler de South Park... El nuevo South Park.
Sí.
Es
sí.
Para morirse uno de la risa.
Me imagino.
Ver los stands, ver los demos o las demostraciones de Metal Gear. Ver este juego de Star Wars Battlefront. Ver Cuphead.
Pero ahora que lo pienso, Gus Rodríguez, ¿a qué se está dedicando? Yo digo, hombre, no lo volví a escuchar desde los tiempos de que
no, él sigue en lo mismo, él sigue en el medio.
Desde que
él
presentaba Nintendo Manía en TV Azteca, ¿eh?
Él sigue en el medio, tiene un programa que sale cada sábado que se llama Gamers TV. Y tiene otro que se me escapa en este momento, ¿cómo se llama? También es esto, a través, es online. O sea, transmite... por la red, no recuerdo el nombre, pero si lo buscan lo encuentran y ya pues, lógico, está abierto, pues no está solo metido en Nintendo, sino que está abierto a todas las consolas, y yo creo que esa fue una de las grandes, pues yo lo he hecho desde hace mucho tiempo, pero creo que lo terminé de reafirmar con esta visita. Hay que probar muchas cosas, o sea, sí. Si uno es videojugador, pruebe muchas cosas,
sí,
porque lo que hay en un lado y en otro... complementa la experiencia, y los juegos de Nintendo son únicos, no se encuentran en otro lado, pero Nintendo no tiene lo que está en otros lados.
Uh-huh.
Entonces creo que como que eso fue lo que yo saqué de este 3. Al final lo disfruté un montón, como les digo, rabia los primeros días, decepciones, pero después cuando me dediqué a ver todo, a probar, hasta vi la iglesia de Jesús videojugador, la gente, disfraces, cosplay,
eso es lo que faltaba por rematar.
El museo del videojuego, también gente haciendo 3 horas de fila para poder jugar. Yo la verdad, cuando veía esas filas larguísimas, yo me iba. Yo prefería, o sea, en lugar de pasar 3 horas en una fila por una USB que regalan ahí después de jugar 10 minutos, yo la verdad prefiero jugar 3 horas otros jueguitos y no ganar más a USB. Entonces sí probé todos los indies que pude, probé el Mighty Number 9, probé el Street Fighter, probé varios juegos indies de sobrevivencia,
sí.
Probé RPGs, hasta el juego este de baile de Shin Megami de Persona.
Sí.
Ese también estaban ahí con los modelos y todo. Me divertí un montón. Entonces,
pues yo,
el E3 en general fue bueno.
Sí.
Fue muy bueno. Trajo cosas interesantes, desde la realidad virtual hasta los nuevos juegos y las promesas que vienen. Y fue una gran oportunidad desperdiciada por Nintendo para tratar de levantar un poquito su Wii U.
Yo pienso que tuvieron que matarla para darle campo al NX. Pero bueno, fue chévere saber cómo fue esa experiencia.
Pero la podían matar de una forma digna.
No había necesidad ni de matarla, porque la consola todavía tiene su cabida.
No. O
sea, yo creo que están es como diciendo, bueno, listo, hay que curar al paciente, matémoslo.
Están matando al pollito, ¿cómo es el cuento? Matan al pollito sano para darle sopa al enfermo.
Exactamente, o matar al pollo sano para hacerlo sopa y darle de comer al enfermo.
No, pues no sé si sea por ese lado. Lo que sí le recomiendo a la gente, los que no se hayan comprado una Wii U, espérense a que baje, porque fijo va a bajar. Y una vez baje, cómprenla.
Sí.
Cómprenla porque se van a llevar una muy buena experiencia con todos los juegos que tiene actualmente. Y aparte de los juegos de Wii U, los juegos de Wii que tiene, que los pueden jugar directamente sin necesidad de comprar sino un control adicional. Exacto. Entonces la librería que se ganan y se llevan desde el remake de Wind Waker, Mario Kart, el Smash, Bayonetta, o sea, lo que tiene son juegos divertidos. Lo que le digo, mi amigo el fin de semana estaba encantado con la consola, que dijo, salgamos a comprarlo.
Sí.
Y yo, que soy el nintendero, le tuve que decir, espérate un poquito.
Ay, no, Dios mío.
Falta ver.
Tocó seguir fiel a ella hasta que nos dé.
Entonces, ¿les dejamos aquí?
Sí.
Sí.
Entonces los dejamos aquí, vamos a preparar aquí y ya nos despedimos entonces.
Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales.
Ah, sí.
En www.facebook.com/crónicasgumba. Nos pueden encontrar a través de Twitter, @crónicasgumba. Y nos pueden encontrar en nuestro sitio institucional, www.crónicasgumba.com.
Eso, muchachos, comenten a ver qué opinan de nuestras impresiones, si están de acuerdo, si no lo están, pongan su punto de vista, también lo podemos mencionar en el próximo programa. A ver qué opinan de la bilis de Víctor. Entonces,
saludos a la gente de la podcastería, saludos a la gente de Nintendo, un agradecimiento por el apoyo para poder ir al E3
bastante grande
año. Así como disco de grupo de pop, sin ustedes no hubiera sido posible.
Gracias totales. También saludos a la gente del grupo de cazadores de bits. Realmente pues
supe que les fue como bien en el Comic Con en Medellín.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el próximo programa? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, retomar lo que habíamos prometido el programa anterior, nuestros juegos.
¿Cuál es el juego de Sergio?
El juego de Monster Hunter. Monster Hunter 3.
Ajá.
Tiene un mes para desatrasarse, Sergio. Joder, que duró todo el mes diciendo, sí, ya nos conectamos.
Yo aspiro que Sergio haya pasado del equipamiento del personaje.
Sí, obviamente ya pasó. Joder.
Entonces yo espero que ya haya cazado un
martillo de hueso debe tener.
Sí. Entonces estoy tratando de matar a los cabritos ahí.
No, yo estoy...
¿Cuál es el juego, Andrés?
El mío es Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Y estoy como...
Yo creo que va a tener unas opiniones muy interesantes.
¿Positivas y negativas?
Va a tener de las dos. ¿Sí? Porque bueno, la verdad, un anticipo, o sea... jugar esto cuando uno estuvo acostumbrado a jugar los Donkey Kong de red es una experiencia ya completamente diferente.
Claro.
Yo no soy objetivo porque...
No, usted es fan de Donkey Kong Country, sí, Morir. Yo le puedo poner un Donkey Kong Country de píxeles y usted es feliz.
Sí, sí. Y yo voy a hablar de Professor Layton versus Phoenix Wright. Estoy terminando la segunda...
¿Misión?
¿Jugada?
¿La segunda jugada?
Sí, ya lo terminé. Lo terminé el primero, eso les comento. Lo terminé el primero, me demoré como unas 25 horas, 20 y tantos de horas, más o menos, en terminarlo. Y ahora ya estoy jugando para tratar de encontrar todos los pozos y eso, pero estoy haciendo como las trampitas que el juego me deja hacer. Sí. Que me deja como comprar pistas y esas cosas. Entonces, pues como ya vi la historia y todo y me interesa, entonces estoy como comprando las cositas, pistas y eso. Sobre todo para los juicios, porque es que los juicios son largos. Y pues si no pero, se acuerda uno...
Pero ya se lo pasó una vez, Dios mío.
Sí, ya. Es bueno.
O sea, esto fue mejor que... O sea, para él esto fue mejor que ver el programa de la juez ese por televisión.
Ah, sí, pero de los mejores jueces... Si los jueces fueran así, yo era abogado.
Pero bueno, sí, tenemos que...
Listo.
Sí, nuestra intención en el siguiente programa es cumplir con nuestra promesa.
Hay que buscar qué tema tenemos en el bombate del otro mes.
Hay que ver.
Ese sí se lo vamos conversando, ¿sí? y lo acordamos después. Entonces, muchas gracias por escucharnos. ¿Y algo más?
No, pues gracias por escucharnos una vez más. Esperamos sus opiniones y pues estén pendientes el próximo mes de nuestro programa. Como siempre, aquí trabajando por ustedes y por la comunidad.
Ese fue entonces el podcast Crónicas Goomba número
21.
Bien.